Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con siete, ya estamos de regreso aquí en Radar 99 y se nos une en este momento a la transmisión Ernesto Osorio, a quien saludo con mucho gusto, además de preguntarte cuál es tu pronóstico para el día de hoy, el juego, cuál es la agenda de la presidenta, mi querido Ernesto. Buenos días.
Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sofi, también los saludo con gusto, un abrazo a ambos y también a quienes nos escuchan allá en sus hogares, en su camino al trabajo, en la escuela. Bueno, pues hoy la conferencia matutina inicia a las 7:30, pero a las 7:30 hora de Baja California Sur. Es la primera conferencia matutina que la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza de fuera de Palacio Nacional, y fiel a la costumbre que impuso su antecesor Andrés Manuel López Obrador, pues se traslada con todo el gabinete de seguridad para realizar incluso ahí mismo en esa entidad la reunión de gabinete que inició a las 6 de la mañana, hora de allá de Baja California, que serían pues las 7 de la mañana, hora de acá. Ya en Baja California son las 7:08 de la mañana, y por esas razones que la conferencia matutina aún no ha iniciado, pero la agenda que tiene hoy la presidenta es recorrer algunas comunidades de Santa Rosalía y después inaugurar el Hospital General, que se inició en la administración pasada y que corresponde inaugurar a la presidenta en compañía del secretario de Salud y también de algunos otros funcionarios de su gabinete. Luego la presidenta regresará por la noche a la Ciudad de México, ya que el día de mañana viajará a Acapulco viaja para Acapulco para poder presentar el próximo domingo un informe general acerca de cuáles son las acciones realizadas por el gobierno de México para atender a la población afectada por el paso de los huracanes Otis y Tom. Y bueno, ya pasando a la información que te interesa y que nos interesa a muchos, pues te podría decir que este día empiezan ganando los Dodgers de Los Ángeles. Hoy será el primer juego de la Serie Mundial y estaremos también muy expectantes a ver el homenaje que rendirán ese equipo angelino a Fernando Valenzuela, quien pues sí Murió hace 2 días.
Sí, vamos a estar pendientes. Ojalá sea un homenaje bonito y de mucha emoción el partido, ¿eh? Es el clásico que se espera, muy esperado. Se está hablando mucho y para estarlo viendo y monitoreando.
Y estamos en la apuesta que ayer coincidimos con Mario, las donas y el café, a favor de Dodgers, que gana hoy.
Yo también voy con Dodgers. Pues muchas gracias, Ernesto. Nos escuchamos al final del programa.
Y buenos días.
Buenos días, Ernesto Osorio. Vámonos con más información, Sofi.
Estas son las noticias.
Bien, ya arrancamos con el resumen. Les platicamos que organizaciones indígenas y sociedad civil se manifestaron en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, exigiendo un alto a la violencia en la entidad y a las agresiones contra las comunidades originarias zapatistas.
Y Grupo Televisa no será liderado por un miembro de la familia Azcárraga, en plena investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos sobornos a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de los partidos en copas mundiales. Emilio Azcárraga dejó el consejo de administración de la empresa, aunque sigue como presidente del grupo.
Y en otros temas, la jefa de gobierno, Clara Brugada, advirtió que no permitirán que por decisión de un juez se modifique el uso del suelo de un predio en el bosque de Chapultepec para que pueda erigirse un desarrollo inmobiliario. Escuchemos a la jefa de gobierno cómo lo dijo.
Hay un juez que ordenó a nuestros diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad, desde mi punto de vista, excediéndose en sus atribuciones, a cambiar el uso del suelo de 4,000 metros del bosque de Chapultepec para beneficiar a una inmobiliaria y urbanizar nuestro patrimonio cultural y ambiental. Así que desde aquí, desde Coyoacán, les decimos a los diputados y diputadas que vamos a apoyarlos totalmente y vamos a defender el bosque de Chapultepec con todo.
Y en noticias internacionales, los cuatro tripulantes de la octava misión espacial comercial de la NASA y SpaceX amerizaron en Pensacola, en la costa oeste de Florida, tras permanecer cerca de 8 meses en la Estación Espacial Internacional. Los cuatro astronautas partieron el miércoles pasado desde la estación orbital.
América Latina.
Y Cuba acusó a los Estados Unidos de provocar, a través de sus sanciones económicas contra la isla, el apagón masivo nacional que dejó al país entero sin electricidad en los días pasados. En su intervención en la cumbre del Grupo de Economías Emergentes, el BRICS, en la ciudad rusa de Kazán, el canciller Bruno Rodríguez criticó las medidas extremas de guerra económica aplicadas por Washington.
Europa.
Se preguntan cómo es la vida del dueño de un negocio en el Líbano en días en que la guerra se ha apropiado de la actividad en ese país. Escuchemos esta pequeña historia que nos da a conocer Radio Francia Internacional.
Todos los días, Ali Yassin levanta la cortina de su farmacia, medio destruida por un ataque israelí a un edificio vecino.
Las vitrinas de cristal, el techo, la instalación eléctrica, el aire acondicionado, la decoración, todo está destruido. Pero sigo abriendo la farmacia para que la gente que se queda aquí pueda conseguir sus medicinas. Abro hasta las 3 de la tarde. Después, es demasiado peligroso y no se ve nada porque no hay electricidad.
Un anciano se acerca al pequeño mostrador.
Muéstrame tus medicinas. Eso es normalmente 1.600.000 libras libanesas.
Pero yo solo tengo 1.000.000.
Ali Yassin, el farmacéutico, siente a veces que sustituye la ayuda humanitaria.
A los que no pueden permitírselo, les damos los medicamentos gratuitamente. También hacemos entregas a personas que no pueden viajar. Es un gesto humanitario. Hicimos lo mismo en 2006 y ahora lo volvemos a hacer. Prácticamente no hay ayuda en esta región y las organizaciones tienen miedo de venir hasta aquí. Hace unos días vino un convoy humanitario y el ejército israelí lo atacó.
Tanto Ali Yassin como los pobladores que viajan kilómetros para ir a su farmacia dicen sentirse olvidados, aunque guardan la esperanza de recibir ayuda humanitaria internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ha llegado el momento de irnos largos y tendidos con el crack Omar García, a quien saludamos una vez más con mucho gusto, para que nos cuente más sobre los deportes en esta mañana de viernes. ¿Cómo estás, Omar?
Querida Sofi, qué gusto saludarte de nueva cuenta y vámonos largos y tendidos. Fin de semana del Gran Premio de México en la Fórmula 1. El día de hoy tenemos doble sesión de práctica. A las 12:30 suenan los primeros monoplazas en el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez. A las 4 de la tarde cierra la primera jornada de actividades. Mañana tenemos la tercera sesión a las 11:30 y la clasificación a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y el domingo tenemos el formato de carrera. Así que pues nos vamos bajo el esquema tradicional y con la expectativa de que Checo Pérez pueda no solamente reivindicar esta temporada que ha sido muy complicada para él y para Red Bull, sino por supuesto también cobrar revancha después de quedarse en la primera curva el año pasado, después de 2 podios consecutivos. Así que bueno, pues Gran Premio de la Fórmula 1 con una absoluta fiesta en el asfalto del Autódromo de los hermanos Rodríguez. Y ya que estamos entre grandes eventos, por supuesto, hoy se canta el play ball de la Serie Mundial. En punto de las 6:00 p.m, los Dodgers y los Yankees saldrán a escena para definir al campeón de las grandes ligas de béisbol. Por una parte, ya se confirmó este homenaje que tendrán los Dodgers, tanto en el terreno de juego como en el uniforme. Tendrán un parche negro con el 34 y una leyenda que dice Fernando, por el clásico de otoño de este año y por toda la próxima temporada, conmemorando por supuesto al lanzador mexicano Fernando Valenzuela, que ya lo platicábamos, falleció hace un par de días. Y bueno, pues por supuesto toda la expectativa entre el choque de Shohei Ohtani, Aaron Judge, los dos mejores toleteros que tiene las grandes ligas de béisbol, y los dos elencos que más regularidad han mostrado a lo largo de la campaña, el mejor récord de la Liga Americana, el mejor récord de la Liga Nacional, y por 12ª ocasión se encuentran en una serie mundial, la primera después de 43 años, así que ya estaremos platicando al respecto. Por otro lado, en la Liga MX varonil tenemos fin de semana ya para perfilar temas de liguilla. Hoy tenemos doble cartelera con Santos y Mazatlán, que se estarán enfrentando a las 7 de la noche, también a las 9 Puebla y las Chivas, los duelos más ya atractivos de la fecha. Mañana en Ciudad Universitaria los Pumas recibirán al Cruz Azul a las 7 de la noche, Tigres chocará frente al conjunto de Pachuca, y el próximo domingo América se estará enfrentando a Monterrey en un duelo clave para las Águilas de cara a este también cierre de campaña. Por otro lado, y para terminar, en la NBA ya tenemos a los 30 equipos finalmente con un partido en su campaña. Ayer los Mavericks de Dallas impusieron 120-109 a los Spurs de San Antonio, también triunfo del Thunder de Oklahoma 102-87 sobre los Nuggets de Denver. Los Timberwolves de Minnesota recompusieron esa primera derrota ante los Lakers, 117-115 vencieron a los Kings de Sacramento, y los Celtics, los campeones de la NBA, derrotaron 122-102 a los Wizards de Washington.
Muy bien, querido Omar, pues bastante información deportiva y lo que se viene para el fin de semana. Y por último, preguntarte lo mismo que le dije a Ernesto: ¿cuál es tu pronóstico para el día de hoy entre Dodgers y Yankees?
Pues creo que hoy los Dodgers tienen todo el marco para poderse llevar la primera victoria. El hecho de estar en casa y, bueno, por supuesto, lucir frente a su afición. Han sido prácticamente imbatibles en la colina de Chávez Ravine a lo largo de la temporada. Y, bueno, también el envión anímico y todo lo que va a estar alrededor de la figura de Valenzuela. Creo que hoy se lo cuelgan los Dodgers, pero aguas con los Yankees una vez que entren al frío neoyorquino de otoño, porque ahí el escenario es completamente distinto, y creo que los Yankees tienen más argumentos eventualmente para poderse llevar la Serie Mundial solamente por el elenco abridor que tienen. Tienen muchos más brazos, tienen relevistas pues mucho más concretos, que tuvieron mucho más descanso a lo largo de esta postemporada, y creo que eso puede ser clave para que los Yankees se puedan colgar el 28º título en sus vitrinas.
Pues de acuerdo, Omar, pues ya nos escucharemos el lunes con toda la información y el resumen del fin de semana. Muchas gracias.
Seguro nos escuchamos el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, Omar García, con toda la información deportiva. Ya sabe que si usted no tiene plan el día de hoy, puede reunirse a ver el primer partido de la Serie Mundial. 8:19.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Y vamos a nuestra siguiente entrevista con el padrino Sergio López para que nos hable de los temas que trae este viernes. Mi querido padrino, buenos días, te saluda Oscar Reyes.
Buenos días, Oscar, un saludo para ti, para Sofi, para toda la audiencia. Fíjense que esta semana ya, obviamente, ya todo mundo sabemos que hay elecciones en Estados Unidos, y esto de una u otra forma pues afecta y tiene que ver pues con todos los ámbitos, y el tecnológico no es la excepción. Fíjate que esta semana varios ejecutivos de tecnológicas finalmente mostraron su apoyo, se decantaron por alguno de los dos candidatos, y vale la pena hacer un recuentito muy rápido y por qué, o tratar de entender por qué. El primero de ellos, creo que todo el mundo ya lo ha sabido, es Elon Musk, fundador de Tesla, dueño de X, dueño de SpaceX, y bueno, pues él desde hace un tiempo ya atrás ha mostrado su apoyo a Donald Trump, y no solo ha mostrado su apoyo a Donald Trump, incluso esta semana propuso hacer un sorteo de $1,000,000 diarios entre los que votaran por Donald Trump, o entre quienes mostraran su apoyo a Donald Trump. Otro de los referentes que ha mostrado su apoyo tecnológico es Bill Gates. Él mostró su apoyo a Kamala Harris, incluso hizo una donación a la campaña de $50 millones, y uno de los fundadores de WhatsApp, ojo, no el fundador principal, pero uno de los fundadores, del otro lado mostró su apoyo hacia Donald Trump y donó $5 millones a su campaña. ¿Y por qué están decantándose así? Pues mucho tiene que ver, más allá de las filiaciones políticas y de la empatía por el candidato, mucho tiene que ver con lo que los candidatos han prometido en torno a temas de tecnología. Tenemos a Kamala Harris, por ejemplo, que ha sido mucho más reacia a temas de inteligencia artificial. De repente podremos pensar que es mucho más conservadora con temas de concesiones, con temas de regulaciones, en tanto que del otro lado tenemos a Donald Trump, que como ya se lo imaginarán, es completamente abierto en su discurso de decir, ¿sabes qué? No debería de haber sesgo en las plataformas, no debería de haber censura, que todos se expresen como quieran, no debería de haber absolutamente nada de como filtros. Igualmente pasa con inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues al final es interesante ver que unas tecnológicas y otras están decantando hacia Donald Trump o hacia Kamala Harris.
Eso está muy interesante, y que, por cierto, ahí hay que también poner sobre la mesa que Depende también la cantidad, importa, ¿no? Quien más le mete, seguro es porque más beneficiado podría verse en un futuro con las políticas. Y también el arrastre, ¿no? El hecho que, no sé, se me viene a la mente, una startup más pequeña vea que Elon Musk o Bill Gates está apoyando, pues las que están detrás de esas, la confianza va aumentando y se van metiendo a este terreno, ¿no?
Sí, completamente, completamente van influenciando a otras empresas. Recordemos, por ejemplo, hace una semana platicábamos en este espacio que Tim Cook, nunca lo confirmó Apple, pero Donald Trump dice que Tim Cook lo buscó, el CEO de Apple, el director de Apple, lo buscó para decirle como de, oye, necesito que si ganas, pues nos hagas un paro, porque Europa viene muy fuerte con castigos y con demandas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como bien dices, ¿cómo van apoyando y qué es lo que van a sacar? Y una noticia que nos llamó mucho la atención y que pues realmente es como muy, muy curiosona es que la postura de Adobe, hablando de tecnológicas de Adobe, ustedes identificarán esta empresa que hace programas para editar fotos, para editar videos, muy enfocada en la creatividad. Pues bueno, uno de los directivos de Adobe ya sentenció que la inteligencia artificial obviamente está aquí para quedarse, pero más allá de que está aquí para quedarse, le dijo a los artistas que si no adoptan la inteligencia artificial, pues que chao, básicamente, ¿no? O sea, chao un poco al uso de los programas y hasta señalando como de un poco adiós a casi casi que a sus carreras, porque lo que él dice es, primero que ellos van a seguirle metiendo power de inteligencia artificial a sus programas, que cada vez es más determinante y que la inteligencia artificial les tiene que ayudar a los artistas a perfilar su visión, no tanto a darles una visión, sino a perfilarla y hacérsela más fácil. Y la otra que dice es, bueno, pues sí tenemos programas viejos, pero esos programas, bueno, programas que no tienen inteligencia artificial, pero son programas viejos, programas que no vamos a actualizar y que les recomendamos que dejen de utilizar. Pues nos habla mucho de qué es tan dura ha llegado esta tendencia o cómo llegó para realmente irrumpir y de tendencia realmente se convirtió en una realidad. Y tan es una realidad que esta misma semana también se anunció que en Los Ángeles habrá un museo de la inteligencia artificial. Así es, 20,000 pies cuadrados en un rooftop de Los Ángeles, pues básicamente para mostrar las bondades de la inteligencia artificial en nuestras vidas o las cosas que la inteligencia artificial ha traído en nuestras vidas o lo que puede hacer. Y para cerrar con el tema de inteligencia artificial, esta noticia me parece curiosísima y quiero que ustedes me digan, que la audiencia me diga, que tú, Oscar, que Sophie, me digan si les ha pasado. ¿Por qué? Porque un estudio en España descubrió que ChatGPT está influenciando en la cultura, bueno, está influenciando la forma en la que hablamos. ¿Y a qué me refiero? Investigadores analizaron 300,000 ponencias, 300,000 discursos de, pues, igualmente de investigadores, de otros ponentes científicos, y descubrieron que en estos 300,000 discursos hay palabras que antes no se utilizaban y que ahora se están utilizando mucho. Y esto tiene que ver, y lo que analizaban es, estas palabras realmente, pues de donde salieron fue que ChatGPT ayudó de una u otra forma a perfilar estos discursos. Más allá de si está bien o mal que les haya ayudado a perfilar los discursos, lo que vale la pena señalar aquí, y lo que dicen los investigadores es, los humanos creamos una máquina a la que le enseñamos a hablar, a la que le enseñamos nuestra cultura para que nos hiciera más sencillo todo, y un par de años después del boom, estas máquinas nos están modificando la cultura y nos están modificando la manera en la que hablamos, al menos desde el punto de vista científico. La parte positiva, lo que dicen es, bueno, pues al estarles modificando o al estarles metiendo como sustantivos que realmente nadie utiliza, porque pues digamos que son sustantivos como muy elegantes o en desuso o como muy ejecutivos, pues de una u otra forma permite que alguien que no habla inglés y utiliza estos sustantivos o utiliza estas palabras, pues se ve como mucho más profesional y de una u otra forma, pues le da más fuerza a su discurso. Pero bueno, pues al final es interesante ver que la inteligencia artificial ya no solo nos resuelve cosas, ya no solo nos hace cosas o nos perfila discursos, sino que incluso pues pues cambia nuestra manera de hablar, o sea, nos mete modismos en una de esas, padrino.
Claro, claro que a todo esto, Sergio, yo quería pues hablar un poco de también de la inteligencia artificial. No sé si estuviste al pendiente de esta otra noticia terrible de este chavito que pues se quitó la vida por estar, que se supone que fue por estar platicando con una inteligencia artificial en Character AI. ¿Estuviste al pendiente de esto?
Sí, Sí, una noticia que ha irrumpido también ahí en medios, por justamente pues, por las implicaciones que esto tiene. Igualmente, no lo tienen muy claro si tuvo que ver como con la inteligencia o si tuvo que ver necesariamente con algunos otros temas que este joven tenía, pero al final, pues sí nos habla de que pues, mal aprovechadas estas herramientas, como son poderosas para bien, pues son poderosas, poderosas para mal. Y pasa, creo que con toda la tecnología, bien empleada. Nos puede ayudar mucho, pero tantito te sales del redil y puede ser una catástrofe.
Sí, la
Pues
verdad
sí.
está de miedo, como un episodio de Black Mirror.
Sí, y que por cierto, un dato rápido, Sof, ¿recuerdas que te quejabas con el tema del agua y las inteligencias artificiales? Un datito muy rápido. Las empresas, esas empresas, y que nos diga la gente qué opinan, ya están tomando cartas en el asunto y tanto Amazon como Google y como Microsoft han empezado a invertir en plantas nucleares para dotar de energía nuclear a sus inteligencias artificiales y de esta manera tratar de reducir el impacto ecológico o al menos el consumo de agua, que sí, muchas veces pues, se utiliza muchísima o es un despropósito. Órale, eso está
Pues
muy interesante.
esperemos que sí se
Espera.
haga, porque creo que es, ajá, la razón por la que yo no puedo abogar por la inteligencia artificial, sí.
No, yo estoy de acuerdo. Y luego para preguntarle cosas como simplonas, que a mí me pasa, pues dices, no manches, así no, búscalo en Google, mano.
Bueno, pues está muy interesante. ¿Algo más que nos quieras compartir, padrino?
Nada más, esta semana por ahí ya avanzó el tema de la ley de derechos laborales para repartidores. Habrá que estar al pendiente de qué es lo que, de cómo se plantea y de cómo van avanzando y qué van diciendo las organizaciones, porque hay organizaciones de repartidores, como ya habíamos dicho, que están a favor y otras que están completamente en contra, no de la iniciativa, sino de cómo se estaba formulando.
De acuerdo. Bueno, pues estamos allá al pendiente para platicarlo contigo más adelante.
Ya está, padrino. Un abrazo para ti, para Sofi y para toda la audiencia.
Un abrazo de vuelta, Sergio López, editor de paréntesis.com. Y antes de irnos al corte, me tomé la libertad de preguntarle esto que nos decía el padrino sobre las palabras aprendidas en ChatGPT. Y le pregunto a ChatGPT, ¿qué opinas que los humanos están usando palabras aprendidas en ChatGPT? Y dice que es un fenómeno fascinante, que es inevitable cuando se interactúa mucho con una tecnología como esta, y que desde el punto de vista sociológico, Soft dice que es un reflejo de cómo los humanos y las máquinas pueden influenciarse mutuamente en cuanto al lenguaje y es una integración entre ambas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto que te digo y que
Qué
responde
miedo.
ChatGPT?
A mí me da miedo. A mí cada vez me parece que estamos más cerca a yo robot. A mí me
Sí,
da
yo también pienso
pánico.
lo mismo. Así que, bueno, si después regresa Mario y puede hablar un poco como robot, ya saben qué pasó por ahí. Vámonos a un corte. Regresando, vamos a hablar con Pedro Tello, analista en temas económicos y financieros, sobre la derrama económica que viene para México en el Gran Premio México, en el Gran Premio ahora que nos platicaba Omar García, para la Ciudad de México específicamente. Y terminaremos con Jimena Apisdorf. Ella nos platicará de una exposición muy interesante que es de Mira Landau y se expone en el MUAC. Quédense con nosotros.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 35, ya estamos de vuelta aquí en Radar 99 y vámonos a nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar con Pedro Tello sobre qué es lo que se espera en materia económica para el Gran Premio de la Ciudad de México, que será este domingo. Buenos días, Pedro. Te saluda Oscar Reyes y Sofía Ballesteros.
¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Sofía? Gracias por esta oportunidad para hablar de un evento que no solamente es importante por lo que significa en materia económica, sino por lo que representa para México como una posibilidad para proyectar nuestra imagen y hacernos más atractivos fundamentalmente al turismo internacional.
Sí, así es, justamente es un evento que ha ido creciendo año con año. Hemos tenido el premio a mejor evento organizado de todos las carreras que se hacen. Y justamente lo señalas muy bien, es un evento que atrae a muchísima gente, turismo nacional, internacional, y esto genera, pues, directa e indirectamente una derrama económica, ¿no?
Sí, por supuesto. Para este 2024 se estima que van a ser más de 17 mil millones de pesos lo que generará en ingresos para la Ciudad de México este evento que tiene lugar en 3 días. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a 17 mil millones de pesos? Bueno, pues estamos hablando de que se generarán aproximadamente 8 mil empleos, que los gastos que realicen las escuderías para el traslado de sus equipos a la Ciudad de México, su instalación, su hospedaje, su transporte y al mismo tiempo su alimentación, representan un gasto importante que ingresa a las arcas de la Ciudad de México. Hablamos también de la publicidad que se ha desplegado en los medios de comunicación, el número de asistentes que acudirá al evento, todos los gastos de hospedaje que los turistas nacionales y extranjeros van a realizar o han estado realizando en estos días, la cobertura del tema de los alimentos y, por supuesto, las visitas turísticas a los sitios emblemáticos de la cultura de la capital de nuestro país. Hablamos, pues, de un evento que tiene un impacto económico relevante por los ingresos para diferentes sectores de la economía de la Ciudad de México, lo que representa por impuestos al gobierno capitalino, por lo que atañe a la creación de empleos, así sea de corte temporal, pero particularmente y de manera muy especial, por lo que significa para México el que se haya cumplido o se esté cumpliendo con el contrato para contar con este evento por 3 años que vence en el 2025 y la posibilidad que se está negociando ahora mismo de extender por 3 años más el contrato para que el evento de la Fórmula 1 siga en nuestro país. Así que, en el balance que se ha realizado acerca de los ingresos o la derrama económica que ha dejado a nuestro país este evento desde 2015 hasta la fecha, pues estamos hablando de 120 mil millones de pesos,
Uf.
2.8 millones de asistentes, 73 mil empleos que se han generado y, por supuesto, el hecho y la oportunidad de tener la ocasión de ser vistos por 200 países a partir de la transmisión que se realiza de este evento. Y en materia de salarios, un cálculo que me parece muy interesante habla de que desde el 2015 hasta la fecha se han dejado en nuestro país el equivalente a 10.500 millones de pesos en salarios. Así que estamos hablando de un evento de gran impacto en materia deportiva, de una profunda huella en materia económica y una oportunidad de negocio significativa para nuestro país, particularmente para la Ciudad de México y todos los sectores que están involucrados directa e indirectamente, Oscar.
Claro, Sofía, tú tienes una pregunta.
Así es, perdóname, estoy. Sí, me gustaría saber a mí, Pedro, ¿cuáles son los sectores de la industria que más se verán beneficiados con este evento?
Pues mira, evidentemente el sector de la industria del transporte, la hotelería, la industria de alimentos, bebidas y tabaco, la industria de restaurante, ya lo señalé, el sector turístico, por supuesto, que es muy importante, la industria de la construcción, por lo que tiene que ver con todo lo que entraña la habilitación del espacio y del escenario para recibir a las escuderías y para la celebración del evento, y qué decir de la industria de comunicaciones, particularmente la industria relacionada con la publicidad. Y estos sectores, que son los más importantes directamente, digamos, beneficiados con el evento, son al mismo tiempo compradores de proveeduría de otros sectores que les proveen de los insumos y de las materias primas necesarias para el ejercicio de su actividad, de modo que el efecto multiplicador de la realización de la Fórmula 1 en México es mucho más amplio de lo que parece a primera vista.
Claro, y que por cierto también esto que mencionabas del sector del turismo, habría que sumar que en este fin de semana, bueno, los días pasaditos, se celebra el Día de Muertos aquí en el país y esto también trae a extranjeros al país y esto termina también impactando a otros estados, ¿no? Gente que viene a la Ciudad de México a ver el premio y aprovecha para quedarse el Día de Muertos, estar en otros estados y seguir consumiendo y conociendo.
Desde luego, el Gran Premio, la Fórmula 1, representan un negocio extraordinario para México como país, para la Ciudad de México de manera muy particular, pero particularmente para una importante cantidad de sectores económicos que se ven directamente favorecidos justamente por la asistencia de nacionales extranjeros, pero al mismo tiempo por la oportunidad para proyectar buena parte de los atractivos que México ofrece en materia turística en momentos en los que justamente la economía mexicana se ha estado debilitando y lo que más requerimos son eventos o espacios que permitan la reactivación de las economías locales y consecuentemente de sectores que terminan por empujar también el crecimiento de quienes son sus proveedores directos e indirectos. Esa es la relevancia de eventos como la Fórmula 1, por más que algunos comentaristas y en algunos círculos sociales se hable de que es un evento, digamos, reservado para quienes tienen los mayores niveles de ingreso y poder adquisitivo, y que por ello mismo no es un evento de corte popular. Yo creo que los datos que están a la vista de todos hablan de que la derrama económica que se genera impacta de manera muy favorable a diversos sectores, a regiones y particularmente a una importante cantidad de empresas del país, incluyendo por supuesto al gobierno local y al gobierno federal.
Claro. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por este análisis profundo, esta perspectiva que nos comparte sobre el Gran Premio que se avecina ya. Bueno, desde hoy arrancan las pruebas, ya nos decía Omar, y el domingo es la carrera y es donde más movimiento habrá, más consumo, mayor gente se verá en las calles. Y bien dices, apuntas a todos los sectores que beneficiará. Muchas gracias por tu punto de vista.
Gracias por esta oportunidad para conversar con ustedes y les deseo un buen fin de semana a todos.
También te deseamos un buen fin de semana. Pedro Tello, analista en temas económicos y financieros. Y ahí está, Sof, todo lo que viene para este fin de semana. No sé si te gusta a ti la Fórmula 1. ¿Te gusta?
Pues justo de eso estuve pensando el otro día y dije, yo sé que hay mucha gente que le encanta. A mí en lo particular no. Ahora sí que no es lo mío. Creo que también es porque no sé si has visto esta película Destino Final 4, que sí, hay sí. Como todo este accidente horrible en unas carreras, y yo creo que me recuerda eso.
Bueno, sí, eso sí, también lo pones así, tampoco sería lo mío. Pero bueno, fuera de eso, creo que el ambiente se pone bueno en las calles de la Ciudad de México y mucho que ver y compartir. Pero con esto, nos vamos a más música. Esto también es una propuesta musical. Es Training Pain de The Clash. Espero que les guste. We'll be right back. Rain in Vain de The Clash, esto que estamos escuchando, una super rolón para despedir casi el programa, pero todavía tenemos más. Tenemos por ahí un mensaje, Sofía.
Así es, Oscar, tenemos un mensaje de Edmundo de Morales que nos dice: la inteligencia artificial es el heavy metal de los 80s, la van a culpar de todo lo malo, que pues sí es precisamente lo que sucedía con este tema que hablábamos con Sergio, de este chavito que pues tomó su propia vida. Y ahora sí que su familia está tratando de demandar a Google y a todas estas empresas porque dicen, no, pues esto fue culpa de la inteligencia artificial. Pues ya tendremos que ver cómo se va desarrollando aquello. Te mandamos un saludo, Edmundo. Y por lo pronto, nosotros nos vamos a saludar a nuestra querida Jimena Apisdorf para que nos platique qué pasa en el mundo de las artes, cómo está esta exposición en el MUAC. Jimena, un gusto recibirte aquí en Radar 99, como siempre.
Hola, muy buenos días, Sofi, Oscar, espero que estén muy bien. Y yo, como este Pedro, también antes de hacer mi participación tomo mis notas a mano para que me acuerde mejor y también tomo mis clases a mano para tratar de acordarme, aunque luego no le entiendo lo que dice, pero ahí lo dejo.
Bueno, pero se hace el esfuerzo.
Sí, oigan, fíjense que ahorita, pues el MUAC ha sido el tema de conversación en las últimas semanas, con todo el tema de la exposición de Ana Gallardo, pero al mismo tiempo, pues muchas cosas suceden en el MUAC, ¿no? Y una de las cosas que creo que es muy buena que está sucediendo actualmente en el MUAC tiene que ver con una exposición que, imagínense que tomó más de 15 años en que se pudiera concretar, en que la curadora, Pilar García, tuviera la idea de que, oye, necesitamos hablar de esta artista y que pudiera suceder que se pudiera hablar de la artista dentro del museo. Y esta artista se llama Mira Landau. Creo que para muchos de nosotros el nombre pues no nos dice como mucho, pero es una artista que vivió muchísimos años en México y que realizó una obra que es muy, 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 muy importante. Pero aparte también, no nada más realizó la obra, sino fue parte de los círculos, vamos a ponerle, intelectuales y artísticos de la escena artística de México de los años 60, de los años 70, de los años 80, de los años 90, y que estuvo metida en todos los arroces, por decirlo de alguna manera, pero que por esta forma de entender, entendíamos una especie de historia del arte tradicional, pues en muchas ocasiones no le incluyeron dentro de los créditos, dentro de la importancia que tuvo su obra y que quedó un poco, vamos a decir, invisibilizada por el patriarcado. Entonces, dentro de esta cuestión que trabajó Pilar García, ella lo que decía que le llamaba mucho la atención de la obra de Mira Landau y que era una persona que le iba saliendo cada que hacía un proyecto, así como de que pum, salía, era que estuvo trabajando unas cuestiones que tienen que ver con el geometrismo. Y casi siempre que pensamos en cuestiones de geometrismo, pensamos en esta cuestión que tiene que ver con lo racional, con la línea dura, con un geometrismo muy europeo que justamente empieza su historia desde principios del siglo XX y que después emigra a Brasil y que después llega un poco más diluido a México y que por todas las cuestiones que tuvo que ver con el muralismo, con la ruptura, pareciera que en México no hubo un geometrismo tan representativo. Aunque algunos escritores sí hicieron libros sobre geometrías importantes, vamos a pensar en Vicente Rojo, en Manuel Felgueres, en Gunther Guerz. Pero todos ellos hacen un geometrismo que es con reglas, con compases, con medición. Y la cosa que hace esta Mira Landau, que hace que sea completamente diferente a lo que estaban haciendo todos los demás, tiene que ver con una geometría sensible. Básicamente todos sus cuadros son, miren, yo lo podría describir desde dos lados. Desde un lado que tiene que ver con como un lado del tejido, imagínense como si estuviera tejiendo en el lienzo. Y por el otro lado, ya viéndonos más contemporáneos, como si fueran estas barras de los chips para las computadoras viejitas, que se ve que son como cuadraditas y que tienen un montón de puntitos y que supuestamente uno va conectando y van haciendo cosas. Digamos que la obra de Mira Landau juega con esas dos visiones de cómo entenderíamos el geometrismo sensible. Y otra cosa muy importante de la obra de esta Mira es que la hace a mano. o sea, no reglita, nada así como muy espectacular, todo a manita, y esto lo hace en lienzos que no están tratados, y lo hace con pastel. Entonces, si ustedes recuerdan, la textura del pastel es un poco como la del gis, que es así uh-huh. como de que se deshace, ¿no? Y todo esto lo hizo durante su estancia aquí en México. ¿Por qué es importante ver la exposición de Mira Landau? Porque básicamente es una historia sobre feminismo. Es una historia sobre una artista, que fue una artista errante, ya que ella nació en Rumania y después tuvo que emigrar a París y después a Lisboa y después a Río de Janeiro. Y en 1960 llega a México y en 1974 se muda a Jalapa. Y después de estar muchos años como investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Veracruz, se regresa a Europa, se va a Roma, después se va a Israel y finalmente termina su vida en el año 2018, o sea, hace nada, en los Países Bajos. Y este transcurso que nos va contando la curadora Pilar García, va contando no nada más la historia de Mira Landau, sino también la historia de los lugares y cómo le afectaban para hacer su creación. Ella decía que de repente, cuando ya estaba mucho tiempo en un espacio, tenía que cambiarse, tenía que reinventarse, tenía que volver a encontrar como una forma de contar nuevas historias. Y estas nuevas historias las hace, les digo, en lienzos, pero también ocupa partituras de música para pintarlas, libros de artistas que están hermosísimos. Uno de ellos está hecho de papel corchet y está así como pintado súper finito para que no se rompa el papel. E incluso tiene piezas hasta del 2016 que se pueden ver en la exposición y piezas que realizaba, por ejemplo, con radiografía. Esto es muy, 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 muy importante y les recomiendo muchísimo ir a ver a esta gran, gran, gran exposición que fue financiada con Fiartes y que es el trabajo de 15 años de la investigadora Pilar García y que termina siendo un producto que es increíble dentro de las salas del MUAC.
Pues suena súper interesante esta exposición. Creo que a mí algo que me gusta mucho del arte, Jimena, es precisamente cuando se usan estos medios mixtos y cuando puedes como darle un nuevo propósito a cosas que mucha otra gente diría, no, pues esto es basura, y utilizar así estas radiografías y demás. Suena muy interesante. Muchas gracias por compartirnos. ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición en el MUAC?
La exposición se acaba de inaugurar ahorita en septiembre y va a estar hasta el 23 de febrero en la sala 1 y 2, que son de las salas más grandes del MUAC, y que le den una oportunidad a estas cuestiones que de repente la gente les cuesta, cuando no es arte figurativo, de repente como que nos cuesta trabajo uh-huh. que nos cuenten las historias, pero que le den chance. Uno de los grandes trabajos que hizo la exposición fue hacer una línea del tiempo donde nos va contando la historia de esta Mira Landau. Si a un uh-huh. productor de Netflix nos está escuchando, o sea, está buenísima la historia, así como uh-huh. para una serie, y que ahí nos van mostrando, por ejemplo, fotografías de ella, algunas de sus primeras obras que son importantes, muestras de sus catálogos, incluso participó en una película. Entonces, todas esas cosas nos va contando esta línea del tiempo.
Pues de acuerdo, Jimena, muchas gracias por compartirnos esto el día de hoy. Ojalá nos podamos ir a dar una vuelta a la exposición allá en el MUAC. Y nos seguimos escuchando, ¿no? Para más temas en la semana que viene.
Claro que sí. Un abrazo. Bye.
Bye. Un abrazo de vuelta, Jimena Apisdorf, con esto que nos comenta. Y nos vamos al final de la recta con Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto.
Mi querido Oscar, para compartir con ustedes, inició ya la conferencia matutina ya en La Paz, Baja California. Lo que se anuncia por parte de la presidenta y su gabinete es el arranque del Programa Nacional de Vivienda, este objetivo que planteó la presidenta desde el primer día de su gestión, que es construir 1 millón de viviendas en todo el país. Hoy arranca este programa que va a tener vigencia durante los 6 años en Baja California Sur con la construcción de las primeras 37.500 viviendas y la entrega de 50.000 créditos que se van a dar a la población beneficiada de allá que se integre ese programa allá en Baja California. Ha participado ya la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Edna Vega, quien precisó que todos estos convenios de construcción se van a realizar con el Infonavit, y en ese momento es justamente su director, Octavio Romero, quien está presentando en qué va a consistir la construcción de estos primeros 37.500 casas allá en la Baja California, en distintos municipios, con la construcción también de la empresa que va a tener Infonavit. Ahora el Infonavit también va a construir casas y la empresa se va a constituir una vez que haya sido aprobada la reforma constitucional en el Congreso de la Unión, que dicen ya pasó por la Cámara de Diputados, espera que se pase por la Cámara de Senadores y de ahí a los congresos estatales para que el Infonavit pueda empezar ya la construcción de estas casas que empiezan el día de hoy. Bueno, pues la preparación del terreno, la limpieza y la gestión para todos los beneficiarios, levantar el padrón y el registro de todos los que quieran aspirar a una de estas casas que se van a construir. Y también, bueno, por la tarde la presentación ya de lo que es la inauguración de ese hospital de Santa Rosalía y también una planta de tratamiento de aguas negras que también inaugurará la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo eso en su jornada del día de hoy allá en Baja California Sur.
Perfecto. ¿Todavía no arranca la serie de preguntas de los reporteros?
Todavía no. Están todavía en la presentación de ese programa de vivienda. Esperemos que tengan un tiempo para conceder los medios.
Claro, ok, perfecto. Bueno, para estar al pendiente de qué dice la presidenta respecto a lo aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados, de Senadores, perdón, respecto a la reforma judicial. Muchas gracias, Ernesto. Nos escuchamos el lunes.
Muy feliz fin de semana a todos. Hasta luego.
Feliz fin de semana. Nosotros nos vamos, Sofía. Nos despedimos.
Ha llegado el momento de irnos a ver qué vamos a hacer este viernes. Vamos a pasear, vamos de fiesta. No lo sé, Oscar, si tú tengas planes, pero para mí ha sido un placer acompañarte esta mañana. Como siempre, le mando saludos a toda la gente que nos escuchó, a Susana, a Reina, por supuesto, ahí en cabina a Isra, y a ti, mi buen Oscar. Ha sido un placer.
Un placer, mi querida Sofía. Así es, nos escuchamos el día lunes. Quédense con nosotros hasta ese día y regresa nuestro querido Mario, estará con nosotros acompañándonos, toda la alineación que ya conoce, toda la información, pendientes de la información deportiva también, Isra, Sofía, la gente que estuvo con nosotros. Muchas gracias, yo soy Oscar Reyes y a nombre de nuestro compañero Mario Campos, le deseamos que tenga un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.